Continuamos en Expreso Nacional, mañana de fin de semana, y este programa tan apuntado a las familias, ¿sí? A las familias en sus distintas concepciones, en sus distintos formatos. Y qué buen momento, y hace tiempo que queremos hablar de la adopción, que justamente permite esto, que se armen familias donde quizás no las hay. Y es un buen momento para hablar de esto, estando reunidos a través de la radio y en este momento, ¿sí? Momento en el que estamos a un día, dos días de que se cerraran las inscripciones, pero se vuelven a abrir y queremos hablar de eso. ¿Cuándo te podés anotar? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son las condiciones, las evaluaciones que se hacen? Todo lo que hay detrás de un momento tan importante en la vida de la familia adoptiva y de esos niños que están esperando ese momento desde hace tanto tiempo en muchos casos. Nos vamos al encuentro de Gisela Maxwell, directora del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, y qué buen momento para que nos pongamos a conversar de este tema. Gisela, gracias por tu tiempo y bienvenida.
Bueno, muchas gracias, Natalie. Muchas gracias por el espacio para darle difusión a un tema de tal importancia, ¿no? Para los niños, niñas y adolescentes vulnerados de nuestra provincia y, bueno, de nuestro país. Muchas gracias.
No, gracias a vos. Bueno, sé que acaban de cerrar las inscripciones, pero hay tres momentos, si no me equivoco, en el año, para que aquellos que todavía no se decidieron, bueno, están a súper tiempo incluso para juntar la documentación, capacitarse, saber cómo hay que hacerlo. Así que primero contame que ha sido exitoso este periodo de inscripciones y que hay mucha gente buscando darle una oportunidad a estos niños.
Bueno, sí, ha transcurrido el primer llamado ordinario a inscripción que prevé la ley provincial que nos rige. Esto perduró desde el 3 al 12 de abril. Ahora el próximo lunes 15 y 16 se va a entregar la documentación. Como bien decías, hay tres llamados ordinarios en el año, que son en abril, agosto y diciembre. Por sobre los llamados extraordinarios que solemos hacer, en febrero se hizo uno, para casos puntuales de grupos de niños que no necesariamente son hermanos entre sí y para los cuales se nos dificulta la búsqueda dentro del listado de familias que ya están inscritas. Por lo cual, los oyentes que estén interesados en inscribirse, el próximo llamado será en agosto y, como decía recién, en diciembre. Bien. En el llamado de abril hemos tenido un promedio de 30 familias inscritas. De allí, luego valoraremos quién entrega la documentación respaldatoria de la información que volcaron en el formulario vía web, que es así la inscripción como se hace, y los que entreguen la documentación en los días correspondientes y que es respaldatoria de esa información. El proceso continúa con el armado de un legajo, de un expedientillo que los identifica en el organismo y quedan preparados para ser citados para iniciar el proceso diagnóstico de capacidades parentales, que esto lo lleva un equipo interdisciplinario de tres áreas, psicosocial y médica, donde meritúan las capacidades parentales adoptivas.
Bien, estamos hablando de hacernos cargo de una criatura que es parte de tu familia, es tu hijo, o sea, es tu hija, es el ser más importante de tu vida. Entonces, a eso se debe que haya un protocolo, que haya pasos a seguir, que haya instancias que son muy, pero muy importantes. Pero quiero desmitificar esto de que hay gente que cree que es imposible adoptar, que es súper complicado, que lleva años y años. O sea, por un lado está su complejidad y es entendible y justificada, ¿no? Pero podemos romper un poco con ese mito de que es imposible.
Bueno, en realidad es que ese mito va de la mano de la mirada del tiempo de un adulto. Y en realidad acá la ley y nosotros como uno de los efectores reparadores de derechos vulnerados de niños, lo que tenemos que recordar es que es el tiempo de los niños el que tenemos que considerar. Cuando digo esto, vale la aclaración, las familias en un 80% lo que desean, la voluntad adoptiva que tienen es niños recién nacidos y hasta 3 años. Y la realidad adoptiva del país, es decir, los niños que tiene el país para entregar en adopción, y cuando digo el país, es el Estado en su conjunto y el Poder Judicial a través de los jueces de familia que decretan la adoptabilidad, no tienen niños recién nacidos. En realidad, el promedio que tiene Neuquén anual de niños recién nacidos y hasta 2 años, 1 año, 2 años, es 1 o 2 por año. Claro. Con lo cual, si tenemos el 80% de familias que desean adoptar niños de esa franja etaria o en esa cantidad, que sea un solo niño, es probable que tarde años.
Claro.
Por eso el tiempo, la imposibilidad, va de la mano de la voluntad adoptiva del adulto. Es importante que las familias que se piensen como familias adoptivas se piensen en otra franja etaria, donde también, como decías vos al iniciar en la nota, este deseo de armar familias donde no las hay, o donde las hay, pero no donde las ha, donde han estado, digamos, porque estos niños, por supuesto que tienen su familia de origen, su familia biológica, que no podemos negar, pero que no han podido asumir los roles parentales esperables de cuidado, de protección, de crianza. Luego, claro, el trámite es muy sencillo, el trámite de inscripción es sencillo y el transitar por el organismo es sencillo porque, a ver, se exige una burocracia mínima de llenado de formulario y de entrega de documentación respaldatoria de los datos que estamos volcando en ese formulario.
Bien.
Eso se hace vía web y se manda la documentación a la casilla de correo del organismo. Luego inicia el proceso que en el transcurso máximo de 6 meses la familia está citada y evaluada, por así decirlo, no sé si la palabra correcta es evaluada, pero bueno, merituada por un equipo interdisciplinario de esas capacidades parentales adoptivas como posible. Ese es el trámite. Lo que pasa es que el trámite puede llegar a quedar de alguna manera como suspendido, como para utilizar una palabra para que la gente entienda, si lo que se quiere es un bebé y la familia está última en el listado porque se inscribió recientemente o se va a inscribir en agosto o en el próximo diciembre, en un orden de 120, 130. Hoy tenemos 100 familias inscriptas que esperan.
Claro,
pero es importante la aclaración y el cambio de paradigma que hay que tener. Toda la legislación internacional, nacional y local, es decir, de la provincia, aspira a que el niño crezca y se desarrolle en su familia de origen. Cuando esto no ocurre, recién ahí, agotadas todas las instancias para que este niño vuelva con la familia de origen, se va a decretar la adoptabilidad.
Eso explica justamente por qué no hay tantos
que
bebés.
No hay niños.
Claro.
Exactamente.
Me parece que tiene que ver con otro mito también, que siempre está ese miedo de la adopción, porque si después aparece la familia, entonces no está bueno, en gran medida, que justamente se busque descartar todas las chances y posibilidades de que el niño se críe con su familia biológica, para romper un poco con ese temor de que si aparecen después, y si después lo quieren, y si después se lo quieren llevar, ¿no?
Es así, claro. La sentencia que decreta la adoptabilidad, la sentencia que dicta un juez de familia de la provincia o del país, que decreta la adoptabilidad de un niño, está firme. Es decir, no hay posibilidad recursiva,
claro,
por parte de la familia o de los padres de que una instancia superior, por ejemplo la Cámara, en el caso de un juez de primera instancia, la Cámara revisa las sentencias de un juez de primera instancia, revea lo que haya decidido. O sea, hay firmeza en las sentencias sobre las cuales trabaja el registro de adopción. Nosotros no empezamos a intervenir hasta que un juez nos pide legajos de familia, de posibles familias adoptivas, para determinado niño, niña o adolescente hasta que no está firme. Pero sí hay que hacer una observación en esto que un poco traes, cuando decís el temor de que aparezca la familia de origen. La familia de origen, como decía yo hace un ratito, existe, está.
No hay
y
que negarla.
Hay veces que el vínculo con la familia de origen o la familia biológica existe. Por ejemplo, entre hermanos, algunos hermanos mayores o entre hermanos de más o menos la misma edad, porque se han decretado en adoptabilidad esos niños y los jueces decretan la adoptabilidad con la obligación de las familias de que entre ellos se mantenga el vínculo fraterno, es decir, se visiten, tengan contacto, mantengan el contacto que ya tenían. El caso, por ejemplo, a modo de ejemplo, un grupo de 6 hermanos, que los jueces el juez divide a los niños en grupos de 2, que no lo hace al azar el juez lo hace ayudado por el equipo interdisciplinario, que de alguna manera lo ayuda y dice que se pueden dividir de tal manera porque han estado en hogares distintos, o por las edades, o por las compatibilidades de la personalidad de estos hermanos. Bueno, eso es familia de origen, eso es hacer que se preserve el vínculo fraterno, que también las leyes lo propugnan y lo bregan permanentemente en sus términos, en cada uno de sus artículos, y eso es la familia de origen. Eso es también uno de los mitos que las familias se tienen que quitar, sentido de que les parece que porque el niño es pequeño no va a traer ese bagaje de la familia de origen, o en el buen sentido, o que no va a existir nadie de la familia de origen con cual vincularlo, como arrancarlo de un lugar como si no tuviera raíces, y en realidad la raíz está porque ese niño nació de un padre y de una madre.
Totalmente.
Por ahí no se conocen los padres, o por ahí los padres fallecieron, no están vivos, pero sí hay una abuela, o no está uno, pero sí está el otro. No es que hay contacto en general con los padres, no es lo que se da, no es lo habitual. Yo no lo he visto en los años que estoy en el organismo, trabajando en la temática, pero sí entre hermanos, entre hermanitos, con algún hermano mayor que está emancipado ya, que es mayor de edad y que ha armado su familia y que por ahí lo visita, o alguna abuela que no pudo asumir la crianza de esos nietos. Bueno, existe eso. Eso es importante aclararlo también.
Perfecto, perfecto. De todas maneras, veo que hay una actividad muy intensa, que durante el mes de marzo han estado dando charlas informativas, todo a través de internet, para que desde todo el país puedan acceder, hablando en profundidad para formar a las personas antes de tomar la decisión de inscribirse también. ¿Querés contarnos un poco más sobre eso?
Bueno, sí, el organismo tiene un cronograma de gestión que es anual. Esto se presenta al Tribunal Superior de Justicia y de alguna manera lo visa y lo avala. Esto tiene que ver con distintas intervenciones con la comunidad, desde hacer talleres informativos para todas las familias que están inscritas. En general se hacen entre 3 y 4 al año acá en Neuquén, bajo una doble modalidad que es virtual y presencial, para que puedan conectarse desde todo el interior de la provincia. Estas charlas quedan grabadas y luego se sube a través de prensa y informática a la página del Poder Judicial, con lo cual aquel interesado que desee escucharlas las puede escuchar y puede ver los videos desde el link del Registro Único de Adopción que está en la página.
Fantástico.
En el último encuentro, que fue el primero que tenemos previsto para el año, tuvimos la exposición de uno de los jueces a cargo de los juzgados de familia, que es el doctor Sepúlveda, con su asesora jurídica, su asesora letrada, la doctora Alejandra Bufa. En general, no está solo en cabeza nuestro estos talleres, sino que invitamos a distintos compañeros del ámbito público, del ámbito privado, en las distintas disciplinas, sea el área legal, psicológica, médica, social, para que puedan también enriquecernos con su saber y con sus prácticas desde el lugar que a cada uno les toque en la temática.
Claro.
Pero también es importante destacar la labor que tiene el equipo interdisciplinario y que tiene que ver con esto. Como yo te comentaba, el equipo interdisciplinario que tiene el organismo está compuesto por 3 psicólogas, 3 asistentes sociales, 1 médica y 1 abogada, que es mi compañera y asesora jurídica en la dirección. Y ellos están encargados de hacer distintos talleres. Talleres con los niños que están incorporados a familias alternativas o solidarias, como se les llamen, u hogares que esperan familias. Entonces se hacen espacios lúdicos, recreativos, donde se les acompaña y se les ayuda en esta espera de que encontremos la familia adecuada. Respecto de eso, es importante comentar que hoy por hoy el organismo está trabajando con 16 casos de niños para los cuales buscamos familias que tienen características, algunos son grupos de hermanos, y la mayor característica que les es común a todos estos 16 niños es que son mayores de 8 años y hasta 16 años de edad. Eso es importante destacarlo y referirlo y aprovechar la difusión de este medio para que la comunidad sepa. Con lo cual, además de los talleres con los niños, también se hacen talleres con las familias que se encuentran en los primeros lugares del listado, es decir, que están próximas a ser convocados por los jueces como posibles familias adoptivas. Y también se hace un taller de apoyo a la crianza. Esto se hace curativo, digamos, ¿no? Vos recién decías, se generan espacios formadores. Yo la verdad que en esto no me gusta utilizar la palabra formación porque no somos formadores de padres, digamos. Padres, madres, uno va haciendo con el andar, ¿no? Lo que sí nosotros nos ocupamos de hacer es de mantenerlos informados, de informarlos en qué implica el proyecto adoptivo en el que se embarcaron.
Fantástico.
¿Qué implicancias tienen? ¿Qué consecuencias tienen? ¿Qué complicaciones pueden llegar a tener? ¿Qué vicisitudes se generan alrededor de esto del proyecto adoptivo que parece tan poético, parece tan idealista, cuando en realidad es la vida misma y es ser padres, madres de un niño, de una niña, de un adolescente, de acuerdo a la edad, ¿no?, de que se trate el niño dado en adopción?
Sí, absolutamente. Igual la vida misma es así, nace un bebé biológico y también no sabés si el bebé va a ser como vos querés que sea y le va a gustar lo que vos querés que le guste y montones de situaciones. O sea, con una adopción no tiene por qué ser diferente, ¿no? Que se apunta tanto al bebé para que sea a mi manera y yo lo crío como yo quiero y aún haciendo así, capaz que el chico termina evolucionando en un adulto que nada tiene que ver con vos o con el tipo de crianza al que vos apuntabas o el tipo de vida que él quiera llevar.
Seguro, esto que estás diciendo justamente tiene que ver con uno de los mitos, ¿no? De creer que porque se les entrega un bebé o asumen el cuidado, la crianza como padres adoptivos de un bebé, lo van a formar como ellos quieren. Eso es un mito que, bueno, yo soy solo abogada, la interdisciplina que me acompaña, las psicólogas, las asistentes sociales y médicas lo explican con mayor tecnicismo en las palabras, ¿no? Pero tiene que ver con un mito que tiene que estar desterrado, porque uno que es padre por la vía biológica sabe que eso no se cumple, que es esto que estás diciendo vos, ¿no? O sea, el proyecto de los padres es que es capaz que es que el chico sea jugador de fútbol y no es, o sea, no lo es, porque el niño tiene su individualidad, su singularidad, sus gustos, sus deseos, es una persona distinta y separada de los padres. Bueno, en el caso de los niños adoptados también es lo mismo. Total. O sea, salvando las diferencias, no es lo mismo un biológico que un adoptivo, porque la familia al adoptivo de alguna manera se la provee el Estado, digamos, nos incluimos, cuando hablo Estado somos todos, desde el Ministerio de Desarrollo Social o el que se conoce ahora como de Derechos, Justicia y Derechos Humanos, que lo contuvo hasta que se, en hogares y familias alternativas, hasta que se decretó la adoptabilidad. Y decretada la adoptabilidad, como uno de los últimos eslabones, el registro de adopción, tratando de reparar aquello que no tuvo, que es el de crecer y desarrollarse en su familia, y poder brindarle una familia que lo reciba y que lo acoja con toda su particularidad y toda su singularidad, como decía, propio de un ser humano, ¿no? Por más que sea su condición, la de adoptado y su familia se arme a través de este instituto que está creado legalmente.
Hablabas del equipo interdisciplinario con tres áreas, ¿no? La médica, la psicológica y la social. ¿Me contás qué se trabaja con cada una y qué condiciones buscan en la persona que se inscribe para adoptar?
Bueno, el equipo está armado por estas tres disciplinas que nombrabas. Trabajan en dupla, en tripla, rotan y trabajan tanto con niños como con adultos. Con respecto al niño, es importante determinar el momento en el que trabaja, ¿no? O sea, decretada la adoptabilidad, ingresa al organismo el expediente donde está la sentencia, donde lo decretan adoptabilidad, y de allí se recaban todas las informaciones, porque este equipo, esta psicóloga, esta asistente social, esta médica, deben de conocer al niño para el cual tienen que buscarle una familia. Entonces, lo que se hace es el perfil biopsicosocial del niño a través de los informes que se pueden recabar en soporte papel que están en el expediente y que los extraemos antes de devolver el expediente para no retenerlo y que el expediente pueda seguir su giro administrativo normal. Entonces, nosotros lo que hacemos es armar un expediente propio sin que tenga la cantidad de cuerpos que suele tener, se le llama así a los distintos expedientes que forman parte de una misma situación. Armamos un expediente con lo más, extractamos lo más importante y recabamos de allí los informes del niño, niña o adolescente. Todos los informes, ¿cuáles? Todos. Los médicos, los psicológicos, los informes de asistentes sociales respecto de toda su vida. En ese expediente tiene que estar su vida.
Bien.
Los informes de los establecimientos educativos a los que ha concurrido, pero a su vez esos informes se actualizan. Entonces, ¿qué es lo que hace el equipo para formar el perfil biopsicosocial, que es un relevamiento actualizado de todos esos informes? Bueno, pedir informes actualizados a todos los organismos que han intervenido, reunirse con los equipos interdisciplinarios, es decir, tanto del hogar o de familias alternativas donde está incorporado el niño, como también con los profesionales privados, externos, tratantes del niño. Y conocerlo al niño, escucharlo.
Bien.
Tener una escucha activa del niño. Esto obviamente que vale la aclaración, depende de la edad y de la madurez en su razonamiento y en su poder de expresión que tenga el niño. Obviamente uh-huh. que si es un bebé es imposible la escucha, ¿no? Pero sí, en niños muy pequeños con un espacio lúdico pueden interpretar y pueden conocer al niño o a la niña como para poder hacer un cotejo con la posible familia que tenemos esperando a ser llamada.
Perfecto, porque en definitiva el niño está adoptando a sus padres también. Él también lo
seguro,
elige.
Y es muy difícil, pero es muy difícil uh-huh. la postura del niño, más que del adulto. Nosotros uh-huh. siempre le pedimos, y en esto un poco respondo a esto que vos preguntabas recién, de qué busca el equipo, qué busca uh-huh. ese equipo, qué buscan esos profesionales en las familias. Bueno, en las familias lo que buscan es, a través de informes psicosociales médicos que se componen de varias entrevistas que se hacen en sede del organismo y también en el domicilio, por eso tenemos, como tenemos competencia en todo el territorio de la provincia del Neuquén, nos movemos por todos los espacios donde tenemos familias inscritas. Vamos al norte, uh-huh. vamos al centro, vamos al sur. Por semana va una dupla, una tripla a cada uno de los distintos lugares a visitar a las familias en esto del despeje en el domicilio, en uh-huh. el trabajo de campo que se hace, que le decimos. Y no importa si la familia es de la ciudad de Neuquén Capital y los alrededores, que son los lugares más cerquitas, como Villa Langostura, Pandacollo, cualquiera de las ciudades en las cuales se encuentre la familia que se haya inscrito.
Fantástico.
La visita en el domicilio, uh-huh. luego de la que pueda haberse llevado a cabo acá en la ciudad de Neuquén Capital, es obligatoria.
Fantástico.
Entonces todas las familias van a ser visitadas y en más de una oportunidad en algunos casos. Por eso digo que la cantidad de entrevistas es variable. En algunas es más fácil el despeje de las cualidades, de las características familiares, y en otras requieren algunos otros abordajes, algunas otras intervenciones. Uh-huh. ¿Qué se busca allí? Bueno, contar con familias que tengan capacidades parentales adoptivas. Pero por sobre todas las cosas, hacer hincapié que la relación entre estos adultos que se quieren convertir en padres adoptivos y los niños o adolescentes, por más grandecito que sean los adolescentes, es una relación asimétrica. Los adultos son la familia. Los niños han sufrido y han sido traumatizados desde el abandono mismo de la familia o desde la ausencia de la familia de origen que no pudo criarlos. O sea, ya ahí hay una diferencia mayúscula con relación a un adulto que se supone, porque se les ha dado un informe favorable para ser padres adoptivos, que tienen uh-huh. una estabilidad, pero que tienen una estabilidad emocional por sobre todas las cosas, que ahí cuentan vamos. Con herramientas como adultos para asumir la crianza de un niño que, decimos, viene roto, viene traumatizado, uh-huh. viene dolido, viene lastimado. Ese adulto tiene que ser reparador. Por eso es mucha responsabilidad para nosotros como uno de los organismos integrantes del Poder Judicial y en esto el Estado en sí mismo, el poder brindarle a ese niño la mejor familia, la familia ideal.
Fantástico. Hago un paréntesis con esto que hablábamos de ir a visitar el lugar donde va a vivir esa criatura o adolescente, me parece fantástico, pero también quisiera aclararlo un poco, porque hay familias que creen que de repente siendo familias consolidadas, con mucho amor, muy estables, con muchas ganas, que superan el egoísmo de yo quiero un hijo para decir yo quiero cambiarle la vida a este chico, darle una oportunidad, que tienen todo y de repente apichonan por eso. Dicen, no, pero quizás mi casa no es suficiente, o tengo que tener una casa con tantas habitaciones, o tengo que tener determinado poder adquisitivo. ¿Eso pesa o no pesa, o es más mito y miedo?
No, en realidad no se espera que tengan una capacidad económica, un ingreso económico determinado. Uh-huh. Lo que sí puedo poner como ejemplo de lo que se puede llegar a observar o descartar es, por ejemplo, una familia que no tiene más que una habitación y aspiran a la adopción de 3 niños.
Claro, ahí va.
No podemos permitir que un niño vaya a un lugar donde estén hacinados. Porque, a ver, hay veces que puede como ponerse de tapete esto de el amor todo lo puede. No es una cuestión amorosa. Es una cuestión, sí, de tener la capacidad emocional para asumirlo, para quererlo, para tomarlo como hijo, pero también ser responsable. O sea, una familia que no tiene la posibilidad de darle los cuidados mínimos de salud, educación, no sé, vestimenta, alimentación, obviamente que no puede ser. No puede darle un informe favorable a esa familia. Simplemente apostamos a familias y se apunta a familias que sean responsables. Y en esto hay como una responsabilidad de mínima que tiene que ver con la cobertura de estas cuestiones asistenciales mínimas y también de lugar. No sé, nosotros hemos tenido algunas familias que aventuradas y apasionadas, como digo, en un departamento quieren de una sola habitación, se postulan para adoptar 6 hermanos porque escucharon que andan claro, 6 hermanos decretados en adoptabilidad y que estamos buscando familia. Esto es sentido común. No se espera que la familia tenga tal o cuales cosas económicas o valores o propiedades o que la propiedad tenga determinadas cuestiones, porque si no, no. Bien. Determinadas cuestiones, lo clarísimo. Que estoy diciendo, lo que se refiere a esto, digamos.
Bien,
¿no? O sea,
clarísimo, digamos, tener las comodidades básicas y el poder afrontar la responsabilidad de una crianza que pueda brindarles todo, pero sin el lujo y la cosa extravagante, digamos. La casa en el country con 5 habitaciones no te garantiza que vas a poder adoptar a alguien tampoco, si no tenés todas
supuesto.
Las demás condiciones, claro.
Se por entiende. Supuesto, se indaga mucho por estas especialistas en la temática, que son las psicólogas, asistentes sociales y médicas, en aspectos de la personalidad. Uno puede tener los recursos económicos y materiales abultadísimos y, sin embargo, no tener en la personalidad la templanza o las características de paciencia, de tolerancia, de comprensión, de apertura mental que se necesitan para asumir la crianza y el cuidado de un niño con estas características, ¿no?
Que tampoco hablamos de una gran mochila, porque hay veces que se cree, y supongo no los defiendo, pero quizás los padres que son temerosos de adoptar un niño mayor de 3, 4 años, dicen, no, cuanto más años tiene, más grande es la mochila, o más problemas pudo haber transitado y yo no sé si voy a poder con ellos. Eso también me parece que es un punto que está bueno aclarar, sobre todo teniendo en cuenta que hay tantos niños mayores de 8 que merecen una oportunidad y que pueden ser integrantes de familias sumamente felices.
Seguramente, pero además hay que partir de que ser padres es un rol difícil que nos toca en la vida. O sea, no es fácil.
No, biológico,
con lo cual,
no, claro. No, con los biológicos pasa no lo mismo. Claro.
Ser padre es una tarea difícil que tiene sus vicisitudes a medida que se va transitando, ¿no? En esto de los roles parentales. En el caso de niños adoptados es lo mismo. Son niños. Eso es lo que hay que partir, de que son niños y que tenemos que estar dispuestos a ser reparadores. Por eso yo hablaba hoy de una relación asimétrica, porque el adulto que asume la crianza de un niño adoptivo no se puede poner a la altura de ese niño. Y vamos a encontrar capaz niños que lo único que conocen es el hogar en el que crecieron. En el hogar, digo, en estos dispositivos que tiene el Estado, mientras tanto se decreta la adoptabilidad. Que son niños que comparten con otros niños y donde nada es individual, todo es grupal, nadie tiene la pertenencia, algo propio de él, porque rotan las cosas, rotan desde los utensilios hasta, no sé, los enseres, la ropita, bueno, es necesario que el adulto pueda comprender eso, ¿sí? Que por ahí un hijo biológico eso no lo vivió. Entonces, es un adulto con esa mentalidad. A eso me refiero cuando digo un adulto abierto, un adulto en esto de la intención de ser reparadora, ¿no? De reparar ese dolor, esa ausencia que tuvo de pequeño, de no haber podido ser asumido, criado, acogido dentro del seno de la familia de origen.
Debe haber enormes ganas por parte de estos chicos que ya tienen más de 8, como decíamos, que ya piensan, que ya entienden, que ya probablemente sientan esa ausencia y esa necesidad también. Y debe haber una alegría y un agradecimiento para con esos padres al momento de aparecer y decir, hola, yo soy tu nueva familia. Creo que los hace más valiosos todavía.
Sí, en realidad son niños esperanzados. Uh-huh. Algunos niños como conscientes de que cuando van creciendo van a tener menos chances de ser recibidos por una familia. Pero no sé si mencionar esto como lo mencionás de niños agradecidos. Uh-huh. No, porque hay veces que hemos encontrado adultos que dicen todo lo que estoy haciendo y no me lo agradece. En realidad yo lo separaría uh-huh. porque son niños que van experimentando el tener una familia que no sabían ni de qué se trataba.
Claro.
Ellos nunca supieron en general, lo digo en general, hay casos que no, qué es una familia. Nosotros tenemos niños con los que trabajamos que nunca festejaron una Navidad o nunca les festejaron un cumpleaños.
Dios mío.
Entonces, uno tiene que estar preparado desde lo psicológico. Digo uno, como estas familias que están interesadas deben de prepararse desde lo psicológico, y es por eso que nosotros sugerimos hacer espacios terapéuticos con psicólogos en forma privada. Vuelvo sobre lo que conversábamos hace un ratito. No somos nosotros formadores de padres, no hay una escuela de padres, pero sí de orientadores. Y lo que siempre decimos es, no es lo mismo traer esto conversado al organismo, porque la familia lo conversó en los espacios con psicólogos en forma privada, desde sus espacios privados, con profesionales que hicieron terapia en forma particular, a venir con estas ideas, que son las que repite la gente, ¿no? Uh-huh. El comunitario, el colectivo comunitario, un poco dice esto de la fantasía de que la adopción es todas buenas noticias, de qué alegría, desde uh-huh. desde lo muy facilitador, digamos, ¿no?
Sí.
Y en realidad nosotros en esto somos muy realistas. Nuestra obligación es informar a la familia e invitarlos a que se piensen padres reales, no uh-huh. ideales, ni con niños ideales, porque no está, los ideales no existen, digamos, en las personas, ¿no? O sea, como quitar esta fantasía. Por eso es tan importante la difusión en estos espacios y con este tenor de charla, ¿no? O sea, eso es lo que nosotros destacamos y valoramos de parte de ustedes y de colegas de ustedes, ¿no? Que se detienen a conversar al margen de la inscripción en sí misma, de lo que es el acto de la gestión administrativa ante el organismo, ahondar en aspectos que tengan que ver con estas circunstancias que rodean a la temática y que mucha gente la desconoce.
Bien, y con la cual se van a tener que enfrentar en algún momento de toda esta etapa, el trámite, digamos, la fecha, los requisitos, la documentación que tenés que presentar, que tampoco es tan compleja, ¿no? La estuvimos mirando, está todo en la página web. Todo eso se puede
así
averiguar
es.
O llaman por teléfono y les van a decir qué es lo que tienen que presentar. Pero sí está bueno el presentarse ya con este trabajo charlado en familia, si es que es una pareja, puede ser una sola persona, ¿no? Vamos a contar quiénes pueden anotarse para adoptar.
Sí, así es. La familia puede ser monoparental o puede estar compuesta por dos integrantes, uh-huh. puede ser heterosexual, puede ser homosexual, o sea, no hay problemas, nunca las hubo, y además con la reforma del Código Civil del 2015 que avala los matrimonios y legitima los matrimonios igualitarios, cualquiera que sea mayor de edad y que esté dispuesto a inscribirse lo puede hacer, de hecho lo han hecho. Tenemos muchas familias monoparentales, de hombres solos, mujeres solas, uh-huh. matrimonios igualitarios que han sido papás adoptivos, mamás adoptivas en todo el territorio de la provincia. Tenemos gente en el norte y familias en el sur con diversas conformaciones familiares. Sí, esto que decías del trámite administrativo y de la documentación está muy detallada y muy explicada en la página, con lo cual pueden asistir a la página del Poder Judicial y ahí informarse respecto de lo que es el trámite y que tiene su sencillez. La burocracia ahí no está y es una burocracia mínima que la amerita, porque no es un trámite administrativo común y corriente, es el trámite ni más ni menos que para ser padre de un niño, escúchame, de un ser humano.
Bastante, ya con eso, ¿no? Ya justifica todo.
Seguro. y que el tiempo en esto de la tardanza, vuelvo a lo que dijimos al principio, tiene que ver con las voluntades adoptivas, es decir, con la disponibilidad que tiene esa familia para recibir un niño.
Bien.
Así que, como muy importante y como para resaltarlo, es pensarse en niños reales, que son un poco mayores que recién nacidos, o sea,
bien.
Van de los 5, 6, 7 años en adelante hasta los 17.
Gisela, voy a las edades porque, bueno, leí que es condición ser mayor de 25 años. ¿Hay un tope de edad? Porque tengo el mínimo, pero ¿tengo un máximo para anotarme a adoptar?
No, no tenemos un máximo para... No hay un máximo. Lo que sí es que también invitamos en relación a esto a pensarse como posibles padres, como padres capaces de crianza, ¿no? De ahijar. Y esto lo aclaro porque hay veces que nos encontramos con familias, con matrimonios, superando los 50 y tantos, 60 años, que quieren un bebé.
No, claro.
Entonces, o un niñito de 1, 2 o 3 años. A esas familias las invitamos nosotros, más que a ninguno, a pensarse en niños de otras edades.
Perfecto.
Por una cuestión de realidad biológica y de la naturaleza, de que no van a tener la capacidad física, por más vitales que sean, de cuidar a un niño de esa edad. Con esto quiero ser clara, la ley no establece como en respuesta a tu muy interesante pregunta, un tope máximo de edad, pero se condice la edad, las realidades biológicas todo del
Exacto.
niño con esa posible madre o padre o esos padres.
No, no, totalmente. Y aparte que piensen en función de eso también, ¿no? Que van a tener otro tipo de actividades con esos niños, más, yo diría, adolescentes. Y esto amplía las posibilidades para los chicos que son adoptables y también para estos padres. Claro.
Seguro. Seguramente.
Genera más oportunidades de encuentro de ambas partes.
Seguro, seguramente es así. Pero bueno, respecto de la edad, no hay tope.
Bien, buenísimo. Matrimonios, entonces, integrantes de uniones convivenciales, una persona sola también, porque a veces está ese temor, no, si estoy sola, no me lo van a dar. No, se puede. Yo creo que son más los miedos y los prejuicios y la mala información que las trabas y la problemática en todo lo que es un proceso de adopción, ¿no?
Sí, seguro. Sí, está muy bien lo que decís. Y quedarse por ahí con lo que escuchó en la calle o lo que le comentaron y no informarse o acercarse hasta el organismo, que tenemos la obligación de informar a quien se acerque de cualquier manera, sea por correo, telefónico o en forma presencial, que nosotros estamos ahí en el edificio del Poder Judicial de Rivadavia, 205, piso 7, de acá de Neuquén Capital, y informarlos y conversar todo lo que el interesado desee consultar.
Imagino ustedes la felicidad que les debe dar el lograr estos encuentros y el transmitir una noticia a cualquiera de estos chicos, decir, bueno, mira, vos a partir de mañana ya tenés estos aspirantes a guarda que te están esperando y con un abanico de posibilidades, debe ser maravilloso. Realmente admirable el trabajo de ustedes por el compromiso y lo detallistas que son justamente para lograr que estos encuentros sean beneficiosos para ambas partes.
Sí, para nosotros es una, bueno, es un logro desde lo funcional, es nuestra función, es cumplir con nuestro trabajo, pero también es una gran satisfacción de como seres humanos, ¿no? Lo que nosotros podemos como disfrutar de alguna manera, por así mencionarlo, es que vivimos todo el proceso con el niño. Lo leemos en la sentencia que decreta la adoptabilidad y luego los niños empiezan a ir a la sede del RUA, del organismo, a entrevistarse con las distintas profesionales que mencionábamos, y el proceso de vinculación con esos posibles padres comienza también en sede del RUA o con la participación de las profesionales en los lugares donde el niño está alojado, es indistinto eso. Con lo cual se va viendo el avance y se va viendo la formación, el armado de esa familia que vos comentabas al principio de la nota. Bueno, es grato para cualquier ser humano, ¿no? Poder reparar y poder contar con familias que puedan sanar a esos niños y poder hacer que coincidan, que se encuentren. es tranquilizador como seres humanos, ¿no? O sea, desde ese lado también se ve.
Hermoso, Gisela, me encanta. El próximo llamado entonces en agosto.
El próximo llamado va a ser en agosto y el que le sigue en diciembre. En general se hacen en los 10 primeros días hábiles de cada uno de estos meses y se hace por la página web, como comentaba, y también la entrega de la documentación por la página web y a más tardar en el transcurso del mes que se hizo la inscripción, ya están siendo citados para las entrevistas con la interdisciplina.
Bien, hay videos en la página donde tienen paso a paso todo lo que tienen que hacer, que no es tanto, es documentación básica de identificación del trabajo, de alguna cuestión de salud, lo mismo con los formularios, tu nombre, tu número de documento. No, no es tan complejo como se cree, hay que romper con esos mitos, las esperas no son tan largas. Una vez que me inscribo, ¿por cuánto tiempo me tienen en cuenta?
Tiene una vigencia de 2 años la inscripción,
Ajá.
pero alentando un poco esto que venimos bregando y conversando en esta entrevista, es probable que antes de los 2 años, de acuerdo a la voluntad adoptiva que tenga esa familia, sea convocada antes de los dos
Fantástico.
años. Esto tiene que ver con familias que opten por grupos de hermanos o por niños que superen los 8 años de edad. Nosotros hemos tenido casos donde familias han optado por niños de 10 a 14 años y en el transcurso de 6 meses desde que se inscribieron fueron llamados, convocados y hoy están conviviendo con
Espectacular,
esos niños.
espectacular, espectacular. Bueno, que se sigan encontrando y gracias a ustedes por permitir que esto ocurra.
Sí, bueno, no, gracias a ustedes. Como decía, este es nuestro trabajo, para eso nosotros hemos concursado y ocupado los lugares y los puestos de trabajo que tenemos, así que es parte de nuestro trabajo y gracias a ustedes por convocarnos. Yo hablo en nombre del organismo, soy del área legal, soy la directora, yo soy abogada, tengo también mi compañera, como decía, la doctora Toselli, Viviana, pero me interesaría también dejar como inquietud para ustedes que alguna vez sean convocadas las chicas que forman parte, las profesionales que forman parte del equipo interdisciplinario, en una
Fantástico.
segunda nota, en una segunda etapa,
En cualquier
porque ellas
momento.
tienen también un saber y una terminología que enriquece mucho, mucho lo que yo estoy contándoles.
Seguro que sí. En breve lo haremos porque seguramente va a haber repercusiones, nos van a acercar comentarios. Ay, me quedé sí, con la duda de esto, del otro, del otro. Así que la próxima nos derivarás a quien creas que puede brindar toda esa información y que con
Por
muchísimo gusto.
supuesto,
Cuenten con
por
nosotros incluso
supuesto.
para antes del próximo llamado, para recordarlo, para reflotar el tema desde otros lugares. Y justamente la idea es eso, valorar el trabajo de ustedes y ayudar a posibilitar más encuentros que le van a cambiar la vida a ambas partes y seguro para bien.
Bueno, no, no, por favor, encantada de este espacio y agradecidos y bueno, estaremos en contacto.
Un gusto enorme, Gisela. Hasta pronto.
Gracias igualmente. Hasta pronto.
En Expreso Nacional hablábamos con Gisela Maxwell, directora del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos.